estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, el gobierno, el régimen castrista, pues no cumplió con la respuesta o la palabra que le había dado al presidente de Colombia, Iván Duque, de que a más tardar el 23 de septiembre le darían respuesta al reclamo de Colombia de que le entregue a los terroristas del ELN, Ejército de Liberación Nacional, que están escondidos en Cuba y que organizaron, financiaron y dirigieron la operación del coche bomba en la escuela de la Academia de la Policía de Bogotá, que mató a 22 jóvenes estudiantes. El régimen castrista está protegiendo, tiene escondidos a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, y a Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, que fueron los organizadores de ese acto terrorista que, repito, causó la muerte de 22 jóvenes estudiantes. Y el gobierno de Colombia, específicamente el presidente, le está exigiendo al régimen castrista que cumpla con su obligación según el tratado de la Interpol, que está ratificado por ambos países, de entregar a los responsables de acciones terroristas en otro país. Y pasó la fecha del 23 de septiembre y el régimen castrista no ha respondido si los va a entregar o no.
Vaya a pedirle al lobo que cuide las ovejas. ELN es una creación de Cuba. La FARC también son parte de la cosa. Ahora, tenemos que la FARC se ha vuelto a declarar beligerante en armas. Cuba fue el garante y la sede donde se hicieron todos los acuerdos esos de paz famosos entre Colombia y la FARC. ¿Qué ha dicho Cuba de eso? No, porque Cuba es parte de la cosa. Ahora, hay una situación extremadamente seria porque la FARC y el ELN están protegidos por Venezuela, léase Cuba, y son los que le han dado nuevamente todas las garantías ahí dentro de su territorio. Están básicamente funcionando desde la frontera con Venezuela y le han dado armas, le han dado todo lo que necesitan. Y Cuba no dice nada. Cuba fue el garante de ese tratado de paz.
Como tú sabes, Horacio, yo estuve dictando conferencias al principio de este mes en Colombia, en varias universidades de Colombia, y tuve la oportunidad de hablar con muchísimas personalidades, académicos, expertos en temas políticos nacionales, y me estaban explicando, pero detalladamente y documentado, incluso traje libros que estoy leyendo sobre esos temas, muy interesantes. La FARC fueron originalmente el año 1928-29, fue una creación del Partido Comunista, más directamente del Comintern soviético, exactamente creado con sus agentes internos colombianos, por supuesto comunistas colombianos, y fue una creación ahí. Y históricamente, las organizaciones comunistas tienen dos brazos, un brazo político y un brazo armado. Y la FARC le faltaba el brazo político. El brazo político era parte del brazo armado. Pero con los acuerdos de paz, ellos lograron obtener el brazo político partido FARC, que tú sabes que le regalaron asientos en el Senado, asientos en la Cámara de Diputados, etcétera. O sea, ya tenían su brazo político. ¿Qué pasó? Que entonces, al desactivar todas las guerrillas, pierden el brazo militar, el brazo armado, y se quedan nada más con el brazo político. Y eso no funciona de esa manera. Y no le funcionaba porque no ganaban elecciones. La FARC, el partido FARC en Colombia, tenía un enorme rechazo popular por la política que siguieron de secuestros, de asesinatos de campesinos que no los apoyaban, por masacres injustificadas,
y que reclutaban a jóvenes a la
forzado,
puerta.
Menores de edad, como lo están haciendo otra vez ya. Entonces, el partido FARC no les estaba funcionando. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Bueno, pues dividirse y quedarse con el brazo político en el gobierno, en el Congreso, y entonces la otra parte irse al brazo armado. ¿Para hacer qué? Lo que ya sabemos que están haciendo en Colombia, y tuve entrevistas con varias personalidades que me lo estuvieron explicando, incluso una candidata a gobernadora que me explicó de que había una acción dirigida en contra de los que estaban aspirando a posiciones políticas de todos los niveles en todo el país. Eso fue lo primero que hicieron. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Asesinar a un aspirante a una alcaldía en una zona del centro del país. ¿Cuál fue el mensaje? Fíjate que la capturaron en la camioneta donde iba. Mataron a todos los que iban en la camioneta. Le dieron un tiro en la cabeza después de heridos, en la cabeza para ejecutarlo. Y después le dieron candela al vehículo con ellos dentro. O sea, incinerado. ¿Cuál era el mensaje? Los que aspiren en contra de los candidatos que apoya la FARC van a morir. Y entonces han paralizado y han dado una orden de que quedan prohibidas las actividades políticas en todo el país. O sea, es el chantaje a la sociedad civil. Esa es la técnica que han utilizado y que están utilizando también en Colombia. Entonces, el mensaje, Horacio, es muy claro. ¿Es este el tipo de gente que quieren los países tener como gobernante? ¿Este es el tipo de individuo, de gente odiosa, criminal, malvada, quieren tenerlos como gobernantes? Yo no puedo entender de verdad que el que conozca un poquito de historia pueda respaldar a un régimen socialista o a un tipo que esté aspirando a una posición en cualquier lugar del mundo. Yo no lo puedo, o sea, no lo puedo entender.
Mira, Luis, se te olvidó otro ingrediente fundamental de la FARC y el ELN, que es el control de la droga. La FARC está considerada como el cartel de droga más grande del mundo. Ellos no abandonaron las armas totalmente. Siempre se quedó un grupo porque no podían dejar ese negocio tan lucrativo. Y hoy en día son los que proveen, a cambio de armas y seguridad y todo eso, la droga a Venezuela, porque Venezuela se ha convertido en el lugar por donde sale toda la droga, y hay una realidad. Básicamente están subsistiendo con lo poco que tienen a través de la droga, porque no existe ningún tipo de otra producción ni de forma de que entre nada en Venezuela, porque el petróleo básicamente ya apenas le alcanza para el consumo nacional. Y Cuba está también envuelto en este narcoterrorismo. Por eso es que se han cogido cargamentos en barcos con carga que procede de Cuba, llena de droga. Vaya, es algo que es inconcebible.
Pero mira la corrupción, Horacio, como tú hablabas del problema del narcotráfico, este lío que son, esto les enseña la catadura moral de estos individuos. Pensar que estos individuos puedan hacerse cargo de un país, controlar un país, administrar su tesoro, administrar sus recursos, porque ellos lo confiscan todo, se convierten en los dueños de los países. Mira lo que está pasando en Cuba también. Resulta que dos compañías de las que están transportando petróleo de Venezuela a Cuba son dos compañías navieras asentadas en Panamá. ¿Sabe de quién son esas compañías navieras? Pues de Gustavo Faustino Rodríguez López Calleja. ¿Quién es esta persona? Bueno, pues este es uno de los hermanos del ex yerno de Raúl Castro, el que estaba casado con Débora Castro Espín.
Que es el que controla la economía en Cuba.
En Cuba, el que controla Gaesa, que sabemos que es el emporio económico de las divisas en Cuba. Bueno, pues la pregunta que tienen que hacerse todos los cubanos o que los cubanos podían empezarle a hacer al periódico Granma, al periódico Juventud Rebelde, a donde puedan, que le pueden, ellos están pidiendo que les escriban sobre los artículos que escriben, etcétera. Bueno, pues pregúntele, ¿de dónde sacó dinero Gustavo Faustino Rodríguez López Calleja para ser el dueño de dos compañías navieras en Panamá? ¿De dónde salió ese dinero? Pregúntenle también de dónde salió el dinero que Tito Paolo, el marido de Mariela Castro, de dónde sacó el dinero para ser el dueño de un resort en Italia, de campos de golf, etcétera, y además ser el dueño de una corporación que es la que le vende todos los insumos a la FARC cuando fabrican estos hoteles que están fabricando en Cuba, los campos de golf y las villas estas de lujo que están fabricando.
Todo lo que fabrican que no puedo usar el pueblo.
Exactamente. Todo eso lo provee la compañía, la corporación de Tito Paolo, marido de Mariela Castro. ¿A de dónde han sacado esta gente este dinero? ¿De dónde? ¿De dónde han sacado ese dinero? ¿Cómo es posible que esta gente se hayan hecho millonarios así en un país donde no hay empresa privada? ¿De dónde? Entonces, hay muchas preguntas que los cubanos tienen que empezar a hacer para que enseñen el grado de corrupción. Miren a los hijos de los Mayimbe como andan por el mundo entero. Al hijo del presidente del Tribunal Supremo, ahí está. Es que hasta lo ponen en su página de Facebook. O sea, no hace falta ni ya ni retratarlos ni tomarles videos clandestinos. Ellos mismos lo ponen en su página de Facebook. Ahí los tienen al hijo del presidente de del Tribunal Supremo Popular en Italia, en una villa. Ahí al lado del lago Cuomo y en las islas estas del sur de Italia, que son fastuosas, que valen millones de dólares y que te la alquilan. ¿Pero a cómo te la alquilan? 500, 600, 700 dólares en un día. Bueno, pues este niño con una muchachita jovencita de lo más bonita, bueno, pues alquiló una de esas villas. ¿Y sabes qué alquiló también? Que lo tenía en el garaje y aparece él sentado encima del capó de él, un Rolls Royce. Dice que él quería darse ese gusto. Bueno, pues sentado en un Rolls Royce. Todo el mundo sabe lo que es un Rolls Royce, que cuestan entre 150 y 250 mil dólares vale un Rolls Royce. Y alquilarlo, pues fácilmente te cuesta entre 500 y 600 dólares diarios. Así que para que tengan una idea del grado de corrupción que hay en el régimen castrista.
Pero mira, Luis, al principio ellos tenían un poco más de pudor, pero hoy en día ya los dirigentes no esconden en lo absoluto la vida que llevan, dónde viven, qué es lo que hacen. Mira, cuando tú hablabas ahorita de aquel famoso discurso de Fidel Castro defenestrando a Laje y a todo eso, donde le dice, estaban disfrutando de las mieles del poder, que en ese momento él también está reconociendo que el poder
da mieles,
puede disfrutar de las mieles cuando está en el poder, y ellos nada más que llevan 60 años en el poder,
nada más, claro.
Figúrate, entonces,
dueños de todo, Cuba entera es de ellos,
correcto. Entonces Fidel Castro se permitía el lujo de tener no sé cuántos asientos, casas en todo, en
53 todo lo... casas con dirección, que las tengo todavía,
correcto,
y la lista,
y en esas casas había un personal permanente
que tenía que hacer desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena todos los días para que nadie supiera si iba o no iba a estar Fidel.
Exactamente. El derroche de poder del régimen, de los dirigentes, es tremendo.
El coto de cacería de Cayo Beitía, que después lo convirtieron ahí cuando ya Fidel se envejeció y ya no podía salir, pues entonces se lo entregaron al Palacio de Pioneros para que creara un centro de vacaciones para los niños pioneros, etcétera. Pero eso era un coto de cacería exclusivo, una isla entera, un cayo entero de Fidel Castro. Y el general Rafael del Pino cuenta cómo lo mandaban a buscar para que volara helicópteros para espantar las aves estas.
Hubo un accidente de un piloto,
ajá,
que se mató
ahí, se cayó
volando bajito para levantar
las aves, para que entonces Fidel pudiera dispararle a las aves. Correcto. Miren ustedes qué clase de vida más fastuosa y corrupta la que llevan estos individuos.
Viajaba con tres aviones, y aviones preparado con todas las
emergencias y con todas las emergencias médicas.
Y eso sigue así. Mira, lo último que hemos sabido es en Santiago de Cuba que Raúl Castro
cerró toda un área.
Un área y confiscó todo y mudó a la gente que estaba. ¿Mudó o no?
Votó.
Votó. Porque mudarlo es llevarlo de un lugar a otro. Los botaron de allí para él poder tener
su complejo personal de viviendas.
Un complejo inmenso de viviendas.
Porque quería ir a vivir a Santiago de Cuba otra
Correcto.
Vez.
Y vivirá o no, pero ¿cuántas casas tendrá? Sabe Dios, pero.
¿Tú crees que va a dejar? ¿Tú crees que va a dejar la que tiene allá, la, cómo se llama, la escondida, cómo se llama, la que tiene allá en el, pegado a punto cero? Esa no la va a dejar seguro. No, pues por una supuesto, casa muy lujosa, por eso, con mármoles de Carrara.
Ya ellos no tienen oculta, pudor, no tienen pudor ninguno.
Ya ninguno.
Al principio, tú sabes, claro, todo el mundo os sabía, Fidel Castro cuando llegó de Oriente y tomó el poder en La Habana, tomó como su lugar para vivir el hotel, el La Habana Hilton en aquel momento. Sí. Vaya, el hotel completo era,
a servicio
era de... su el lugar donde de donde él funcionaba. Y ahí hasta que empezaron a todas las casas que le quitaron a la gente, a ocuparlas todos ellos.
Primero andaban en autos Volga, eso, soviético, después se cambió y se fue para los italianos Alfa Romeo, y ya después se quitó la careta completa y andaba en una flota de Mercedes-Benz.
No, un Mercedes-Benz,
una flota. Sí, una flota de Mercedes. Sí. Y Raúl Castro, idem, Raúl Castro anda y todo, creo que todavía lo tiene, un BMW de los gigantescos, esos 741, que es un avión prácticamente, que vale una fortuna. Ah, igual, ya ellos no se cuidan. Pues no viste al hijo de Fidel Castro hace unos meses atrás en yates, alquilando yates en las islas griegas allá en Europa, en el Mediterráneo. Así que andan por la calle del medio ya. La hija del viceministro de Cultura, retratado a la entrada del Yankee Stadium y con una ropa fastuosa de marca. Ya ellos no se ocultan de la corrupción que tienen. Ya andan por la calle del medio. Bueno, lo cierto es que el pueblo de Cuba es pobre, y a mí me fascina todavía oír a personas diciendo de la revolución y del bloqueo y hablando tanta tontería cuando tienen este grado de corrupción en su cabeza, cuando tienen un régimen que no les permite ni respirar, los tiene con la bota puesta en la cabeza, que no les permiten ni siquiera salarios para poder vivir decorosamente, que los jóvenes en Cuba cuando se casan lo que tienen que ir a vivir con los padres o con los suegros, agregarse a las casas, posiblemente como nos relató Lázaro Betancourt, que ellos se tuvieron que quitar el colchón de su cama para dárselo al hijo, y él dormía con su esposa en un bastidor, en una cama en bastidor, porque no tenía colchón. No se puede, Horacio, no se puede ser indiferente a esta situación.
Y mientras tanto, mientras toda esta gente está, como dijo Fidel, disfrutando de las mieles del poder, el pueblo de Cuba haciendo una cola de 3-4 horas para conseguir un pollo, y muchas veces cuando llegan ya se acabó el pollo.
Y el pan que no lo tiene, y cuando lo tiene pues viene un pan que ya viene verde, que si lo deja 10-5 horas ahí en el río de la mesa pues se pone verde enseguida.
Es terrible y es triste.
¿Cómo se puede vivir así?
Bueno, mira, yo no creo que nadie piense que hay una solución. El sistema fracasó. Entonces, lo que hay es que terminar con el sistema. ¿Cuál es la forma de terminar con el sistema? Saliendo a la calle a reclamar tus derechos. No existe otra.
Claro.
No existe otra, porque no van a venir los marines a liberar al pueblo de Cuba para poner un gobierno democrático. No va a venir nadie. Mucha gente, en este momento tenemos muchos aliados los cubanos, pero
tienes que enseñar el cubano de que quiere el cambio y salirse de la dictadura. Y hay un argumento que es muy sencillo, muy fácil y que pega a todo el mundo, al que simpatice, al que no simpatice, al indiferente. Queremos soluciones, queremos comer, queremos vestirnos, queremos tener un techo, queremos poder comprar muebles, queremos vivir, queremos un salario decente, queremos las oportunidades que tienen hasta los países más pobres del mundo, aunque ya Cuba está entre ellos ya. Queremos soluciones, no más justificaciones, no más explicaciones, no más echarle la culpa a otros de los problemas que tenemos en el país. Basta ya de justificaciones, queremos soluciones. Eso, mira qué simple, tan simple como eso.
Y el régimen te dice que hay un problema coyuntural y que viene un barquito en camino, como si eso fuera a resolver el problema del pueblo de Cuba. Claro. Bueno, Luis, desgraciadamente llegamos al final del programa. Solamente nos resta una vez más darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos como siempre. Sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y
escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de